Saludos, mis amados hermanos. Le habla el pastor Orlando Álvarez. Es una bendición poder compartir con usted. Y estamos aquí abarcando el tema sobre el Sermón del Monte. Ya entramos en este hermosa enseñanza que el Señor nos dejó. Este sermón lo dio Jesús y se encuentra ubicado en la Biblia en capítulos 5, 6 y 7. 5, 6 y 7, para el que desea leerlo. Es edificante y vamos a tener la aventura y la bendición de estudiar, ¿verdad?, este hermoso sermón que el Señor refirió. Como vamos a estar viendo y se va a estar estudiando pues todo el sermón, tanto lo encontramos en el Evangelio de Mateo y en Lucas, en Marcos no se encuentra ni en Juan, pero Mateo sí lo registra y él fue presencial, él estuvo ahí, y Lucas, ¿verdad?, por referencia oral también lo menciona. El contexto donde se encuentra este sermón, vemos a Jesús, bueno, que sale de la tentación, ¿verdad? Airoso, victorioso, conquistador, venciendo al enemigo, ya fue bautizado, viene la tentación y él ahí ya prácticamente queda aprobado para ejercer el ministerio, la tarea, la misión a la cual el Padre lo envió a este mundo como el Hijo de Dios, como Salvador del mundo. Así es que es muy interesante. Ahora Jesús entonces se aboca a reclutar a un equipo de personas, en este caso hombres, para iniciar su ministerio, que estos hombres lo acompañaran al ministerio que él iba a emprender. Aquí hay un principio, pues, para los que tenemos gente trabajando con nosotros, trabajamos con gente en el ámbito de la iglesia, hablemos el nuestro, en secular también existe, pues, equipos de trabajo. Y uno debe entender que jamás uno puede hacer todo solo, uno necesita a personas alrededor para cumplir una tarea, una misión que tiene por delante. Así es que entonces Jesús conforma su equipo de trabajo para que lo acompañen en su ministerio. Es interesante notar que en este contexto que les mencioné, vemos aquí en Jesús tres actividades que él hizo. Tres actividades al iniciar su ministerio. Así empezó él. Número uno, bueno, empezó con un mensaje muy directo, muy radical, diciendo, recuerde que esas palabras, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados porque el reino de Dios está cerca. Ese fue el mensaje, las primeras palabras de Jesús en su proclamación, en su predicación, arrepentimiento para entrar al reino de Dios. Sin arrepentimiento no se puede entrar al reino de Dios, no se puede establecer una relación personal con Jesucristo. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, sabiendo que a eso vino Jesús. Él cargó, Él llevó todos y cada uno de nuestros pecados. Entramos al cielo, entramos al reino de Dios a través del arrepentimiento por la fe en Cristo Jesús, plenamente claros que Él murió para esto, murió para cargar con nuestros pecados y traer perdón divino a nuestras almas, a nuestras vidas. Pero vuelvo al punto que dije, que en este pasaje, voy a leerlo, vemos tres cosas, tres actividades que Jesús hizo. Dice el versículo 23 de capítulo 4. Jesús recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Note que hay dos palabras en este versículo: enseñando y predicando y sanando. Aquí encontramos esas tres grandes actividades que Jesús empezó a hacer en su ministerio, en su relación con las gentes. Multitudes ya estaban siguiendo a Jesús. Jesús enseñaba y predicaba. Él predicaba en las sinagogas y predicaba el Evangelio. La palabra en estos tres puntos, enseñaba, predicaba, y la otra palabra es sanaba. Enseñaba, predicaba y sanaba. Estos tres principios, estas tres actividades siguen latentes hoy día en aquellos que hemos sido llamados al servicio del Señor, al ministerio. Nuestro oficio, nuestro trabajo, nuestra tarea, nuestro propósito con la iglesia y con el mundo es enseñar, predicar y sanar en el nombre de Jesús. Ahora, alguien puede preguntar, ¿cuál es la diferencia entre predicar y enseñar? Bueno, en una forma muy, muy resumida y sencilla, predicar es proclamación, es anunciar los hechos, y enseñanza es explicar el significado de esos hechos, es explicar la palabra del Señor. Así es que, para que tengamos claro ese punto, porque es importante, predicar es proclamar, anunciar, mientras que enseñanza es explicar lo que usted está predicando, lo que usted está enseñando, de las verdades que usted está exponiendo. Entonces, normalmente, pues ahora aquí en nuestra iglesia DC, usamos mucho el modo de enseñanza, explicamos la escritura, leemos la escritura y empezamos a explicar verdades para que podamos entender. Podemos decir otra forma de la diferencia entre predicar y enseñar. Predicar siempre normalmente lleva la idea de levantar el ánimo, la emoción de las personas, mientras la enseñanza, que es más pausada y más lleva a apelar a que la persona entienda, comprenda la verdad bíblica, lo que se persigue es traer convicción, que eso solo el Espíritu Santo lo hace al final, ¿verdad? Obvio, traer convicciones a nuestra vida. Si bien es cierto, no podemos nunca como cristianos anular las emociones, pero no podemos, el cristiano no puede vivir solo de emociones. Las emociones a veces están altas, a veces están bajas. Cambiamos de acuerdo a ciertas situaciones, pero el cristiano necesita caminar en convicciones. Convicciones es lo que usted se aferra, lo que usted entiende, comprende y planta en su corazón y lo empieza a hacer un estilo de vida, una verdad que usted la empieza a encarnar en su mente, en su corazón y en su propia vida. Se empieza a traducir en vida esa enseñanza y esa convicción que usted tiene en su corazón. Bien, dicho esto, vemos que en el bautismo y en la tentación Jesús elige el método que llevaría a cabo su trabajo, y por esa razón tendría que instruir de esta forma a los primeros discípulos que él estaba consignando. Y la meta de Jesús, él lo tenía muy claro, él lo expresó varias veces, era hacer la voluntad del Padre. Y él tenía que transmitir esto a su gente, a sus primeros discípulos, hacer la voluntad del Padre. Jesús nunca, nunca se desenfocó. Jesús siempre estuvo enfocado a la misión y a la tarea por la cual él así había sido enviado a este mundo. Él lo repitió varias veces y él sabía que un día llegaría el momento de ir a la cruz, a tomar el lugar que nos pertenecía a nosotros, y él lo tenía eso muy, muy claro, y obviamente se lo estaba transmitiendo a los discípulos. Ahora, en el Sermón del Monte, vemos cómo Jesús instruye a sus discípulos, en los cuales serían principios que ellos tendrían que aplicar dentro del nuevo reino que Jesús venía a establecer. Sí, Jesús vino a establecer un nuevo reino, pero para pertenecer a ese reino, tiene principios. Y esto es importante que como cristianos nosotros lo comprendamos, lo entendamos. Esto no es un asunto de religión, de ceremonia, de dogmas. No, 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 no. El vivir realmente en el reino de Dios, como lo menciona la palabra reino, en un reino hay un rey. Pero también hay unos principios, hay unas leyes por las cuales se rige los que pertenecen a ese reino. Pues Jesús, a través del Sermón del Monte, Él empieza a enseñar esos principios, cómo debe ser el estilo de vida que nosotros debemos tener como cristianos. No ahí cada uno viviendo a su manera, a su modo, como le parece, como siente. Eso no funciona en la vida espiritual, en la vida con Cristo, el caminar con Jesús. Hay principios que aplicar en este nuevo reino y en el Sermón del Monte usted lo va a encontrar. Y obviamente, no solo ahí, en todos los evangelios, en las cartas paulinas, juaninas, vemos nosotros, digámoslo así, regado, ¿verdad? Expresos estos principios, estos valores por los cuales podemos regirnos y vivir y aplicar a nuestra propia vida como cristianos. En el Sermón del Monte tenemos la enseñanza de Jesús condensada, resumida. Es como el extracto de todo lo que Jesús quiso plantar en nuestra vida. Y es interesante, Jesús dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Ahí nos presenta a Jesús, se presenta como modelo. Y también Jesús se presenta como, o más bien, podemos decir que cuando se enseña, uno enseña de dos formas, por principios y por modelos. Por principios y por modelos. Jesús enseñó de esta manera. Él enseñó los principios, pero también los modeló. En el pasaje que mencioné ahorita, ¿verdad? Está hablando sobre eso. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahí vemos el modelo de Jesús. Entonces, es interesante que nosotros entendamos esto, porque es vital para nuestra vivencia cristiana. Vemos que de seguro Jesús se retiró con sus discípulos para exprimir o enseñar estas enseñanzas. En Mateo 5, versículo 1 y 2, vamos ahora a otra parte para explicarles, ya aquí empieza la introducción propia del Sermón del Monte. Nosotros vamos a introducirnos luego ya con la enseñanza de las bienaventuranzas. Aquí estoy tratando de hacer un asunto de contexto. El versículo 1 y 2 de Mateo 5 dice que viendo las multitudes, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y dice el versículo 2, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Aquí hay varias cosas interesantes antes de esgrimir todo el asunto de las bienaventuranzas que yo toqué el domingo, ¿verdad? Este domingo que pasó, que empecé ya con las primeras tres bienaventuranzas. Pero hay tres cosas aquí que se destacan en este versículo. Número uno, nos dice que Jesús les enseñó sentado. Qué tremendo, ¿verdad? Que estos detalles. Pero esta frase, Jesús enseñó sentado, vemos que era algo usual en los rabinos, en los maestros judíos. Esta posición de sentado se daba cuando el maestro se disponía a impartir su enseñanza principal y oficial. Sí, cuando veían un maestro que se sentaba, algo bueno iba a decir. Ya decía algo. Esto no significaba que a veces el rabino podía moverse, ¿verdad? De un lado a otro y no significaba que no estaba diciendo algo importante, pero cuando se sentaba es que algo esencial se iba a decir. La segunda cosa, el segundo aspecto que destaca este versículo, dice que Jesús, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose. Y luego dice, abriendo su boca. Esta expresión se usa cuando se iba a hacer una promesa solemne, significativa. Lo que se iba a decir era de suma importancia. Eso es lo que significa cuando dice, y sentado, abriendo su boca. Recuerde, ahí están los discípulos y está la multitud. Entonces ahí está la audiencia. Los discípulos estaban más cerca de Jesús, como vamos a ver ahora más adelante, y la multitud estaba al pie, ¿no?, de ese monte. Entonces, vemos el segundo aspecto, el tercer aspecto, esta expresión de abriendo su boca indica que Jesús abría su corazón, dejaba fluir su mente y sus sentimientos. Qué hermoso esto, ¿no? Cuando las cosas salen de adentro, del corazón, ¿verdad? No son palabras huecas, palabras vacías, sino que salen del corazón. Los que predicamos nos sentimos muy, muy bien, nos sentimos muy bendecidos cuando de veras logramos que esa palabra que estamos transmitiendo sale de adentro, sale del corazón. Entonces, esta expresión también indica que una enseñanza es una enseñanza íntima y sin barreras entre el maestro y sus discípulos. Es decir, Jesús podía enseñar viéndole a sus ojos, ¿verdad? O poniendo sus ojos en la cara de ellos. Ahora, también Jesús abría y exponía aquí su corazón y su mente a los que habían de ser sus hombres y discípulos de confianza. Ya el Señor empezaba a hacer conexiones con sus discípulos, con los que lo iba a acompañar durante esos 3 meses y medio de ministerio. Se iban a hacer el núcleo, ¿verdad?, por la cual Jesús se iba a invertir para luego que ellos siguieran extendiendo el mensaje, llevando adelante la tarea, como lo vemos ya posteriormente en el libro de los Hechos en adelante. Abrir su boca, entonces, nos indica que es una acción repetida, continua y habitual. No fue ahí que solo lo de Dios es sermón y ya no. Jesús pareciera que hizo algo más regularmente con los discípulos. El sermón del monte era algo donde Jesús pasaba muchas horas de comunicación, de corazón a corazón, entre maestro y discípulo, entre maestro y discípulo. Esto es lo que llamamos discipulado. Es el verdadero discipulado, donde el maestro está con sus discípulos, no solo vertiendo verdades, conceptos, significados para vivir la vida del reino, sino también para modelarle. Una vez vino una pareja de Puerto Rico. Y los hospedé en mi casa. Yo no los conocí, alguien me los refirió, eran unos hermanos en la fe y tenían algún liderazgo cristiano. Y él venía aquí a algunas cosas. Y recuerdo que esta persona, este hombre, hablaba, ¿verdad? Y trataba de enseñarme muchas cosas él. Y los llevé a un lugar, los llevé a otro, fuimos a comer, fuimos a conseguir algo que él tenía en mente que se podía conseguir aquí en Costa Rica, unos contactos, todo eso, ¿verdad? Y compartí mucho con él. Y entonces recuerdo que el último día me invitó al hotel donde él, luego esa noche, ya ese día se iban luego para su país. Sentados en la mesa ahí de comida, me dice: bueno, yo ya he hablado mucho y te he enseñado mucho, ahora quiero que tú me enseñes algo. Entonces yo me quedé mirándolo a los ojos y le digo: vea, hemos pasado como unos 5 días juntos, hemos compartido, hemos viajado, hemos comido, hemos hablado. Si en este tiempo yo no te he enseñado nada con mi vida, pues no tengo nada que enseñarte. Porque podemos enseñar con palabras, pero también se enseña con la vida, con un estilo de vida. Y entonces no me dijo nada, nada más echó una risilla allí. Pero a veces olvidamos eso, ¿verdad? A veces no podemos llevar la enseñanza solo a teoría, pero yo enseño esto, ¿no? De alguna forma tiene que verse esa enseñanza reflejada en mi vida. Pues obviamente los discípulos podían ver en Jesús la sustancia, la rema de esa vivencia de la palabra, de las verdades, de los conceptos, de los principios que él estaba enseñando. Bendito sea el Señor. Esto es hermoso. Ahora, vemos también que en el Sermón del Monte, lo que Jesús al final nos estaba diciendo, si usted lee todo el Sermón del Monte, es sencillamente, nos está diciendo: ustedes tienen que ser diferentes. Ya ustedes no pertenecen al reino de este mundo, ahora van a pertenecer al reino de Dios. Entonces, ahora ustedes van a ser diferentes. Jesús nos dice que seamos diferentes. Diferentes, por ejemplo, nada más, al dar a los necesitados, que seamos diferentes al orar, que seamos diferentes al ayunar. Cuando se estudie estas partes del Sermón del Monte, va a ver lo que el Señor dice sobre esto. Y va a ver que la clave de todo el Sermón del Monte está en Mateo 6:8, cuando dice: no hagan cosas semejantes a ellos. Y se estaba refiriendo a los religiosos de ese tiempo, a los fariseos, a los saduceos. Se estaba refiriendo a ellos, que decían una cosa y hacían otra. Amados hermanos, Jesús estaba enfrentando el orgullo y la hipocresía de los demás. Si hay algo que Jesús repudió, censuró, fue la hipocresía religiosa. En una ocasión le dijo a los mismos religiosos de su tiempo que ellos parecían sepulcros blanqueados, por fuera blancos, pero por dentro llenos de maldad. Entonces, lo que el Señor quiere que seamos diáfanos, no solo de afuera, sino de adentro también. Lo que Jesús aquí ofrece es un estilo de vida distinto al sistema del mundo. Y eso es lo que vemos y vamos a ver en el Sermón del Monte. Nosotros no somos como Juan Vicente, que va donde la corriente. Nosotros somos diferentes. Vamos como el salmón, más bien. El salmón va contra corriente. Nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestro estilo de vida tiene que ser diferente. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando. Claro, cuando Jesús empezó a hablar de las bienaventuranzas, de los pobres, los que lloran, de los que sufren, etcétera, etcétera, eso fue un golpe, ¿verdad?, a la cabeza. Ellos no podían entender eso. ¿Por qué? Porque no, eso no estaba en el código del sistema de vida. Entonces Jesús estaba revolucionando totalmente cómo podemos agradar al Padre, cómo podemos agradar a Dios, diciéndonos: hay una nueva forma de vida y se puede. Ahora, permítame hacer 3 observaciones sobre el Sermón del Monte. En primer lugar, vemos 8 rasgos característicos que identifican al cristiano. Ahí es cuando nos referimos a las bienaventuranzas. Recuerde que las bienaventuranzas es como la introducción del Sermón del Monte. Luego ya viene las otras partes, ¿verdad? Del capítulo 5, después del Sermón del Monte, viene el capítulo 6 y capítulo 7. Vemos que esta característica que nos identifica como cristianos, entender que es necesario comprender que no se trata de una lista de selección múltiple en la que podamos escoger los rasgos favoritos. Todos los 8 son necesarios para una vida cristiana equilibrada. Esto es importante que lo entendamos. En segundo lugar, observamos que estos rasgos abren la puerta a la felicidad eterna. No en vano, ¿verdad? Vemos en Romanos 8, bienaventurados, como lo dice, bienaventurado, bienaventurado. ¿Qué significa sencillamente feliz? Feliz. Y ayer lo expliqué en el sermón un poquito esto. Seguir y experimentar estos rasgos conduce a una vida llena de satisfacción. Jesús comienza cada una de sus bienaventuranzas con bienaventurado y lo repite en una forma consecutiva por 8 veces. Dichoso, dichoso, lo que significa también, dicho corrientemente, cuán felices, felices, dice el Señor. Sí, en Cristo tenemos toda esa felicidad, todo ese gozo, toda esa alegría que nosotros tenemos, pero no en el concepto que el mundo tiene de la felicidad, sino el concepto que ahora Jesús nos dice, y nos dice por qué. En las bienaventuranzas vamos a estar explicando esto. La tercera observación que encuentro yo acá en el Sermón del Monte y específicamente en las bienaventuranzas es que a cada rasgo característico de las bienaventuranzas se une una correspondiente promesa. Bienaventurados sois. Es la declaración, ustedes son bienaventurados. Y la promesa, ¿verdad? Es, y empieza porque el reino de Dios es de ustedes, porque serán satisfechos, porque heredarán la tierra. Ahí empiezan las promesas. Entonces, realmente la bienaventuranza tiene tres puntos. Ahí viene la bienaventuranza, la declaración de bienaventuranza, el rasgo que debemos tener, pobres, los que lloran, los que son perseguidos, los mansos, los limpios, de corazón, etcétera, etcétera. Y luego viene la promesa. Eso es lo que Jesús nos enseña acá. Ahora, si hay algo a notar para concluir, es que tan grandioso fue este sermón que leemos en Mateo capítulo 7, versículo 28-29, más o menos estas palabras, cuando dice que la gente se admiraba de su doctrina y con la autoridad que la enseñaba. La gente se admiraba, claro, estaban envueltos solo con los religiosos, líderes religiosos, eran solo dogmas y todo se tenía envuelto en eso, en dogmas, en ritos, solamente. Pero ahora llega Jesús, ¿verdad? Y empieza a dar estas palabras revolucionarias, porque realmente lo que Jesús enseña es revolucionario, va contra todo el sistema humanista, de razonamiento humano. Pero vamos a ver que sí es posible vivir el Sermón del Monte, no porque somos muy galletas, ¿verdad? Sino porque Jesús está con nosotros. Hemos decidido seguir al que vino a implantar el reino de Dios en nuestro corazón. Como dijo Pablo, ¿verdad? Allá en Filipenses, todo lo podemos en Cristo que nos da su fuerza. Entonces, como vimos ayer domingo, ya que empezamos las tres primeras bienaventuranzas, sí podemos vivir al estilo de Jesús. Los principios que Jesús ha establecido en el Sermón del Monte, sí podemos vivirlos si Jesús está con nosotros, si somos gente llena, comprometida con Dios y llenos, satisfechos del Santo Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor por esta enseñanza del Sermón del Monte. Usted puede sacar tiempo, hermano, y lea, abra la Biblia y lea estos tres capítulos de Mateo 5, 6 y 7. Allí está condensado el Sermón del Monte y deje que esa palabra penetre su espíritu, su mente, en su corazón, y usted allí pueda hacer un análisis realmente si usted está permitiendo que el reino de Dios gobierne sobre su vida. Termino con este versículo, Mateo 6, 33. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquemos el reino, busquemos a Jesús. Él es el reino, Él debe ser el rey de nuestra vida. Mil bendiciones, mis amados hermanos, y gracias por escucharnos. Un abrazo a la distancia.